siempre queda algo por pagar. No queda otra. ¿Cómo conseguir cheques? Lunes a viernes, 18 a 20. Nacionalrock.com.
Era mi elección. Mi único destino es mi dirección. Lo voy eligiendo al paso que voy. No me arrepiento.
Yo era un animal, la música de Alejo Stivel, un verdadero animal del rock and roll, está con nosotros de visita en el programa y es un gran placer. Bienvenido, Alejo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, primo Eddie?
¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
Hay que aclarar, aquí hay un cierto lejanísimo
una familiaridad,
vínculo familiar, ¿no?
Una familiaridad, sí. Es verdad, dicen acá y aclaran que, más allá de que seamos familiares, el precio de la entrevista que te cobraron es el mismo, digamos, no hacemos favoritismo por cuestiones familiares, pero bueno, igual es un placer que...
Pedí rebaja, pero no, bueno, no me hicieron ningún descuento.
Por más que seamos familia, así es la Fundación Acevedo, acá es muy difícil. Bueno, Alejo está de visita en la Argentina, vive en Madrid, estás viviendo en Madrid desde hace tantos años, pero está de visita por acá, viniste a ver a la familia, viniste a pasear, viniste a trabajar, viniste a...
Vine a votar.
Viniste a votar.
Sí.
¿Podías votar allá también?
No, porque fui al consulado y fui 4 meses antes de las elecciones y me dijeron que tenía que ir 6 meses antes.
No te puedo creer.
Si me avisan, vengo en las elecciones anteriores.
Claro, ya. Sí, 4 años antes.
Claro. Sí, entonces, la verdad que es raro porque normalmente son 3 meses en general en todos los países. Pero bueno, no sé si es que quieren ponerlo difícil, trabas a la gente, pero... Entonces dije, me saco un pasaje, me voy a Buenos Aires a votar.
Muy bien, y aprovechas para visitar a la familia.
Y también, ahora tengo que volver corriendo después porque tengo que votar allí, porque el 10 de noviembre son las elecciones.
Son las elecciones de España.
Así que voy de voto en voto.
Muy bien, cumpliendo con el deber cívico como es, como corresponde. Cuando estuviste acá la última vez, que fue hace 2 años, pusimos este tema medio como un adelanto, porque todavía no había salido el disco, y bueno... De ahí acá pasar un montón de cosas, en principio una muy fuerte y muy potente, que es que volviste con Ariel Roth a armar Tequila y a girar y a tocar y a recuperar todo ese repertorio.
Justamente a la vuelta, cuando estaba aquí, me llamaron para proponerme una gira y entonces ya volví, cerramos la gira y estuvimos estos últimos años de gira con Tequila, que nos quedan todavía como 10 fechas más que son en febrero y marzo y ahí cerramos definitivamente, tocamos el 20 de marzo en Madrid. en el Palacio de Deportes. Si alguien que nos esté oyendo tiene ganas de venir, yo lo invito.
Muy bien.
Lo invito con la entrada, claro, el pasaje claro, sí, se lo tiene que pagar, ¿no? Y así que dejé también un poco stand-by el disco mío, que te presenté aquí como una gran exclusiva.
Sí.
Y ahora lo voy a retomar, porque
claro,
para no mezclar... intereses.
Claro, como se junta todo y claro, es medio un lío, no sabes qué estar promocionando.
Conflicto,
¿no?
Contando, de intereses, que dicen.
Contando una historia o contando la otra. Bueno, ¿y cómo anduvo esto? En marzo, si era el 20 de marzo, ¿no? Es la última fecha.
20 de marzo, que además es mi cumple, es el 22, así que después del concierto hago fiesta ahí mismo en el Palacio de Deportes, que hay como una sala así muy linda, muy grande, y hago un cumpleaños. Así que ya saben, los que vengan, que tienen que traer regalo.
Muy bien, un super festejo. La entrada es gratis, pero el regalo lo tienen que llevar en la mano.
La salida vemos.
La salida vemos, como dice Charlie, que justamente hablando de cumpleaños, cumplió años ayer.
Sí, claro.
Bueno, parte de esa gira está registrada en este DVD precioso que me acaba de dar Alejandro, que es Alejo, que es increíble, ¿no? Bueno, ya desde la imaginería, todo, te anuncia, ¿no? Una cosa espectacular. Muchísimos invitados a lo largo de...
Lo grabamos en el concierto del año pasado también en el Palacio de Deportes, que fue como el comienzo de la gira de despedida. Y ahora terminamos en Madrid, hacemos varias ciudades más, Valencia, Bilbao, Coruña, Sevilla y Barcelona. En Barcelona tocamos en el Liceo, que es un lugar muy, muy lindo, que es una especie como si fuera el Teatro Colón, un lugar donde se canta ópera.
Sí.
Y tocamos ahí, después en Madrid, y ya ahí cada uno sigue por su lado. Y yo ahí retomo mi disco Yo Era Un Animal.
Tu carrera solista también, y tu ese segundo disco, ¿no? Que grabaste solo.
Sí, pero es el primero de canción, porque el otro eran como versiones.
Sí, claro.
Que tenía versiones de Charlie, versiones de Almendra, sí, de Silvio, de Pablo, de Almendra, de Serrat, de Sabina, todas un poco rockerizadas. La verdad que me estaba muy lindo, pero este es de canciones propias.
Lógico. Bueno, ¿cómo fue? Ahora nos pasamos, si querés, a Yo Era Un Animal, pero ¿cómo fue esto de volver con Tequila, hasta recuperar este repertorio? ¿Qué significó en tal caso? Yo pensaba, ¿no? Tequila en fines de los 70, principios de los 80, fue una cosa para España, ¿no? Bueno, ¿cómo fue recuperar eso para vos, recuperar esas canciones, volver a encontrarte con eso?
Estuvo genial, porque, como bien decías, Tequila en su época original, digamos en esos finales de 70, primeros 80, fue, quizás está mal que lo diga yo, ¿no? Porque lo tienen que decir otros, pero bueno, como lo dicen tantos, yo lo repito.
Sí.
Y fue un grupo bastante icónico, porque
claro que sí,
caímos justo en el momento que empezaba a abrirse todo después de 40 años de dictadura, y entonces justo parece que llegamos en el momento apropiado, ¿viste? Estábamos en el lugar indicado con el momento indicado, con lo que ofrecíamos era lo indicado, y la gente se prendió muchísimo. Entonces quedó mucho en la memoria de la gente, más de lo que yo hubiese soñado en mis sueños más salvajes. Realmente, viste, cuando estaba ahí a los 16, 17, 18 años componiendo esas canciones, nunca sospeché que tantos años después iban a quedar. Y entonces también en los fans de aquella época, con sus hijos que oían en el coche cuando les ponían, entonces también... Y después siguen sonando en los bares, en las radios, o sea, es como un milagro que sigan vivas las canciones. Y eso se ve en los conciertos, hay gente de todas las edades, es como un concierto para toda la familia.
Está buenísimo, podés identificar eso desde arriba del escenario,
sí,
mirás a la gente...
Totalmente, ¿no? Y de repente
ves esas escenas,
gente,
digo...
Sí, y de repente veo gente muy joven que canta todas las canciones, y digo... ¿Cómo se las saben?
Y bueno, porque uno crece...
Habían,
¿no?,
nacido cuando nos separamos.
Crece en una casa con una música,
claro.
Eso, aunque no quieras, en algún momento, viste que eso que escuchaste en tu casa cuando eras chico, de alguna forma, en algún punto de la vida te reverdece, te vuelve a aparecer, ¿no?
Sí.
Es curioso cómo funciona, porque por ahí, digamos, la música que escuchaban tus padres, en algún momento en la adolescencia la negás. Estás en otra, vas para otro lado, caminás otro camino, haces otro...
Sí, a mí me pasó con Sinatra.
Otro recorrido, claro.
Mi viejo era fan de Sinatra total y yo decía, este es vejestorio, ponete los Rolling Stones. Y después con los años empezó a ir Sinatra y dije, opa, aquí hay... Y lo llegué a ir a ver, tuve la suerte de que lo vi en vivo.
Ah, qué bueno.
En Madrid, en el estadio del Real Madrid,
sí.
Tocó una vez Sinatra ya mayor, pero muy buena forma, con una orquesta de 70 músicos. Y fue espectacular, la gocé como un concierto de los Stones.
Y sí, claro que sí. Bueno, también hablando de íconos, ¿no? Realmente es un verdadero ícono de la, de la música, escucharlo cantar en vivo debe haber sido fantástico. Yo lo único que tengo son las historias de cuando vino acá, que son bastante turbias también, porque hay un entramado ahí en el medio que es un verdadero...
Bueno, toda su vida es bastante turbia, pero eso le da todo también un... le da un, una cosa, ¿no?, a la biografía.
Claro que sí, obvio, sí, por supuesto. Hay como, viste, esas cuestiones de la... Yo a veces lo converso con amigos y demás, las formas de gozar la música a veces tienen que ver con una cosa que es simplemente del momento, como está como en la parte como, de la, como del epitelio, digamos. Pues es algo así, que no lo pensás mucho. Simplemente escuchás y disfrutás y gozás, pero cuando uno conoce la historia del tipo, sabe de dónde viene, sabe las cosas que hizo, conoce el, ¿no?, los caminos que tomó, los sonidos que usa, de dónde vienen y demás, hay un goce extra musical, ¿no? Que es un goce intelectual.
Total.
Se multiplica el goce de la música y eso es...
No, y además eso lo todo eso, todo el, lo que pasó en su vida de él y de... O sea, se transmite a la hora de cantar, ¿no? La voz es un instrumento humano, entonces viene cargada de muchas cosas. Y vos oís a Sinatra y es como que te está contando todo, aunque la canción sea una canción de amor. De hecho, yo lo estoy poniendo... Te estoy haciendo la competencia.
Lo sé.
No, pero te estoy haciendo la competencia mucho más cercana de lo que pensás, porque
en
este mismo momento está saliendo mi programa en España en vivo.
Ah, es verdad, porque son a las 12 de la noche.
Las 12, o sea, son las 7 de aquí.
Es verdad,
con
no
lo cual
así.
Estoy saliendo
en dos radios,
en dos radios al mismo tiempo y no sé dónde estoy. O sea, no sé si estoy vivo o estoy en la tercera dimensión.
Bueno, hay varias dimensiones y uno puede aprovecharlo. Pero está buenísimo eso. Contadme cómo fue. Alejo está haciendo un programa en una radio española que se llama Rock FM.
Sí, es un poco como esta. O como Rock and Pop, así es una radio muy fuerte con muchísima audiencia, tiene como 1 millón y pico de oyentes y es un programa que se llama Música para Animales, donde yo era un animal, es la sintonía principal, y donde justamente lo que te estaba diciendo era que pongo, por ejemplo, Sinatra, se supone que es una radio muy de rock y hay que y yo pongo rock, pero de repente pongo Sinatra, digo, este es tan rockero como Elvis Presley o
pero
como
ya
cualquiera de los otros. Entonces, incluso le da un par de vueltas a muchos de los rockeros. Entonces,
pasa acá también con los tangueros.
Claro,
¿no?
Es ese perfil, totalmente. Ese perfil. Sí,
muchos que se dicen rockeros no podrían seguirle el tren
total.
A muchos de los tangueros.
Vamos a recordar a Edmundo Rivero, ¿no?
Pero todos.
Geneche.
Sí.
Bueno, Sinatra era como ellos.
Troilo.
Sí, Troilo, sí.
Rock
sí,
and roll, en sí, serio.
Total.
Sí.
Sí, bueno, ese es el perfil, ¿no? Sinatra podía haber, si hubiese nacido aquí, sería cantante de tango, cantante de tango.
Bueno, ¿y cómo estás con eso de la radio? ¿Estás contento? ¿Te gusta? ¿Te divierte?
Sí, me encanta. Yo de chico...
¿Habías hecho alguna vez alguna experiencia así, no?
No, había hecho una cosita puntual en un momento que me invitaron y de un programa donde yo ponía música así, las 10 canciones favoritas, no sé qué, pero no una cosa así ya habitual. Y la verdad que me encanta. O sea, primero como que estuve hablando para hacerlo, entonces no sé qué, y después grabé los primeros. Y el día que salía, como que dije, wow, tengo un programa de radio, está buenísimo. Es un oficio que estoy aprendiendo porque es un oficio de profesionales. Yo no soy un profesional, soy un poco una arribista llegado.
Nosotros tampoco, estamos robando hace como 20 años. Quédate
tranquilo,
bueno, esto no pasa.
Pero cuando llevas 20 años robando, te convertís en profesional.
Es verdad, tenés razón.
Aunque sea del robo, pero profesional, al fin. Y entonces, bueno, estoy aprendiendo. Hoy está saliendo el tercer programa recién. Y bueno, evidentemente lo dejé grabado porque estoy aquí y tengo grabado también otro más para la semana que viene porque después ya me vuelvo.
Bien, y si no lo haces ahí en vivo, estás en la...
No, en vivo todavía no. Voy a esperar a tener un poco más de confianza.
Está bien.
Y voy a hacer en vivo y después, a partir de enero más o menos, voy a hacer uno por mes porque sale todos los jueves a las 12 de la noche, 7 de la tarde hora argentina, pero no lo digan porque tienen que oír aquí ahí. En Radio Nacional Rock. Pueden oírlo en el podcast de Rock FM, en la web de Rock FM, en el podcast, ahí lo pueden oír. Después, justo cuando termina tu programa.
Muy bien, a las 8.
A las 8 tienen que ir ahí.
Ahorita.
Y lo que digo es que, la verdad que, yo cuando era chico, me acuerdo, mi mamá tenía en casa un Wincofon, ¿te acuerdas?
Claro, sí.
Y después tenía un grabador de cinta, con el cual mi mamá era actriz.
De cinta abierta.
Y practicaba para practicar los guiones de televisión y de teatro, tenía un grabador donde ella se grababa.
Se grababa.
Era un grabador de estos antiguos, Yeloso se llamaba.
Sí, famosísimo.
Y entonces yo agarraba el
Yeloso. ¿No está en lo Salir de Charlie? Un Yeloso.
Ah, sí.
para grabar la voz, no dice, pero lo menciona, lo menciona.
No me acordaba.
Yukoa, no, no es el Geloso, sí, me confundí yo.
Y entonces yo lo que hacía es que agarraba el micrófono el Geloso, ponía un tema de los Beatles o de los Stones en el Wincofon, y decía, me ponía el micrófono y decía, este es el nuevo disco de los Rolling Stones, óiganlo aquí, no sé qué. Y ponía el micro en el speaker,
claro,
del Winco. Así que, bueno.
Qué curioso que no cantabas arriba, sino que lo presentabas.
Sí. En ese momento era presentador de radio.
Mirá, pero terminó llevándote el camino por otro lado. Estamos con Alejo Stivel conversando un poco acerca de este momento de su vida. Vino a la Argentina de visita, vino a votar, cosa que está muy bien. Y vamos a compartir algunas de las canciones hablamos de Tequila, pero también vamos a escuchar algunas de las canciones de tu disco solista, que retomará su senda seguramente en el 2020. ¿Cuál vamos a escuchar? Ni una menos, muy bien. Con Miss Bolivia, ¿cómo fue este? El año pasado lo hicimos sonar bastante.
¿Ah, sí?
Sí, porque, bueno, pues nos gustó, está en un contexto muy, muy adecuado, tiene que ver con un momento muy, muy especial de la Argentina, ¿no? Me parece que la Argentina en ese sentido también marcó un sendero, ¿no?
Sin duda, el ni una menos fue como una frase que salió de aquí.
Claro.
Normalmente decían ni una más, pero aquí le dieron la vuelta, ¿no? Sí, hubo varias periodistas. Yo conozco a Ingrid Beck de Barcelona, que fue una de las que empezó con el hashtag ese.
Sí.
Bueno, esta canción, yo nunca pensé en hacer una canción con esta temática porque me parecía que quizás era un poco pretencioso y banalizante llevar un tema tan trágico y tan terrible a una canción pop de 3 minutos. No me parecía que yo estaba en condiciones, me daba mucho pudor, ¿no? Entonces nunca se me ocurrió hacer una canción sobre este tema. Pero un día estaba viendo por Facebook, cuando hubo una manifestación aquí muy grande, la primera del Ni Una Menos,
sí,
que fue en Congreso, que fueron,
claro,
como 150.000 personas.
Sí, fue espectacular.
Porque por la chica aquella que habían... Entonces el día anterior, en el Facebook, Cristina Kirchner pone una carta de su hija, de Florencia, que empieza con la frase, el día que te vayan a violar no te pongas minifalda. Yo leí esa frase y fue como si me hubieran dado un electroshock, más o menos. Me pareció tan brutal la ironía salvaje y cruel, ¿no? Que dije, me agarré un papel y empecé a escribir. Puse esa frase y seguí, hice una canción ahí mismo.
En el momento.
Sí. La cual después no estaba muy seguro tampoco de la canción, pero se la di a escuchar a gente cercana a mí, gente que normalmente es muy crítica conmigo y que le parece toda una mierda lo que hago, y que es mi filtro, ¿no?
Qué importante tener amigos así,
sí,
¿no?
Sí. Y entonces, me dijeron, no, está buenísima, dale. Entonces después dije, ok, pero tiene que participar una mujer en esta canción. No puede ser que la cante yo solo.
¿Sentiste esa necesidad como de validarte también a través de...
Sí, de estar presente la voz de la femenina, ¿no? O sea, a mí me parecía un lindo gesto que lo haga un hombre y que no sea una mujer la que cante la canción. De hecho, por redes he recibido muchísimos comentarios de mujeres diciendo qué bueno que un tipo cante esto, ¿no? Y eso me llenó de orgullo, ¿no? Pero dije... Tiene que haber aquí una piba presente, ¿no? La voz femenina tiene que estar presente.
¿Y por qué fue Miss Bolivia?
Bueno, porque mi novia entonces la conocía, yo no la conocía, y me dijo, mira, aquí hay una piba que me encanta, que creo que tienes que llamar a esta. Y yo la oí, y los temas suyos, y me gustaron mucho. Y entonces la localicé. A través de amigos la localicé. No, mira, yo soy tal, no sé qué, no sabía ni quién era yo. Y le dije, te mando una canción y oíla a ver si te interesa como para hacer algo. Y la oyó y me dijo, me encanta. Y me dijo, pasado mañana te grabo un trozo. Y me la grabó y me llegó y me puse a llorar.
Así de fuerte.
Sí.
Bueno, vamos a compartirla, ¿eh? Acá está entonces la música de Alejo Stivel.
El día que te vayan a violar, no te pongas minifalda. Cuídate bien de llevar muy tapadita la espalda. No camines por calles vacías, no pidas fuego en ninguna esquina. No hables con nadie, no mires a nadie el día que te vayan a violar. Tu novio, tu exnovio, tu marido o el amigo de tu amiga, tu compañero. compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad. La noche que te vayan a matar, no digas soy feminista, porque te va a acusar toda la prensa sexista. El patriarcado asesino fabrica machismo y malas maneras, una violencia invisible. Juanas de arco y hogueras. Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad. Ni una menos, ni una más.
Miss Bolivia.
Hoy salió de nuevo en la tele la misma historia de ayer. Son la mierda y la enfermedad que se repiten y no paran. Y me matan todo el tiempo y me matan en todo lugar. Ayer me mataron en la esquina de casa y mañana en el baño de un bar. Me matan el cuerpo, me patean, me desaparecen, me golpean, me discriminan, me apalean. Y como duele, no te das ni puta idea. Estoy en pie de guerra pa' que vean, mujer organizada a dar pelea. Porque vivas nos queremos, todas juntas, ni una menos.
Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia. Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la menos, ni una más. El silencio, el miedo, la complicidad. Ni una menos, ni una más.
Ni una menos, ni una más. Ni una menos, ni una más.
El silencio, el miedo y la complicidad. Ni una menos.
Bien, ni una menos, con Miss Bolivia, la música de Alejo Stable. ¿Este disco lo vas a publicar físico? ¿Ya está publicado físico acá?
No, acá está? No está.
Acá no está.
Acá no sé, qué sé yo.
No se
Ojalá,
sabe.
Me encantaría, pero...
No, digo porque seguramente mucha gente irá a buscarlo. Hoy estuvimos hablando con Frankie Landon, que es nuestro compañero del programa anterior, que es muy fan de Tequila. Después se tuvo que ir, pero trajo todos los discos porque tenía ganas de verte y ver si se los podía firmar y todo. Pues se fue el boludo, dice, y además se llevó los discos. Sí, pero
robaba, me los llevaba.
Sí, claro. Pero me contó que para tenerlos acá se los hizo mandar tuvo que hacérselos mandar de España a Brasil y de Brasil acá, unas reediciones que salieron en el 99, porque dice, acá no las conseguía en ningún
no,
lugar.
No, es que aquí Tequila no existió.
Bueno, existe. Después como tuvo un reversar en realidad porque también apareció a través de una serie de programas de televisión, ¿no?
Bueno,
Me Vuelvo Loco, eso, hubo
sí,
canciones que...
Me Vuelvo Loco salió en Duro de Domar,
claro,
¿no?
Claro, con Petinato.
Fue la sintonía, pero nadie sabe quién es. Todo el mundo conoce la canción, pero nadie sabe quién la canta.
Claro, nadie lo dice.
Porque claro, algo que debería quizás haber hecho la compañía de discos es en ese momento quizás sacarlo. ¿No?
Relanzar.
Sí, pero bueno. Y el mío me gustaría, voy a intentarlo, pero claro, no sé... Tampoco me conoce tanta gente como para que la compañía discográfica se anime a sacarlo.
Puede ser eso. Bueno, pero no creo que no te conozca tanta gente. Puede ser que la compañía no se anime, digo, pero mucha gente te conoce.
Tengo un amigo que se llama Javier Nir, sí, que dice, acuñó un concepto aquí en Argentina, que dice que soy el eslabón perdido del rock nacional.
Y bueno, y en muchos sentidos seguro que sí.
Sí.
En muchos sentidos, pero claro que sí.
Sí, porque en el fondo sí, hoy mi disco parece de rock argentino.
Pero claro, y además por todo lo que vino después, ¿no? En el rock, si te gustan los Ratones Paranoicos, todas las bandas de rock and roll, ¿no? Que se desarrollaron acá, bueno, seguramente han escuchado mucho tu disco, pero no tengo ninguna duda, ¿no? El que vaya ahí se va a poder encontrar. Realmente, a mí me sorprende cómo siguen sonando. Volví a escuchar, ahora estos días sabía que venías, y dije, bueno, voy a volver a escuchar un poquito algunos de los discos. Y el sonido ese es increíble, todavía siguen sonando muy bien. Y no es común, sobre todo yo creo que tiene que ver con esa cosa como vintage del sonido valvular de la guitarra, ¿no? Porque, bueno, hay muchas otras cosas que a esta altura suenan como de época, ¿no? Que son contemporáneos a los discos de Tequila.
Hay alguna situación ahí medio mágica que hace que esos discos sigan sonando actuales, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente. Además, siempre son actuales, porque esos están hechos a finales de los 70, primeros de los 80. A finales de los 80 se puso de moda un sonido muy diferente.
Sí, muy sintético, digamos.
Sintético,
sí.
Con cajas sintéticas con lo que se llama gate reverb, ¿no? Que vendría a ser como, bueno, es como una puerta de sonido con una reverb, no sé, da igual.
Está hablando Alejo el productor ahora, ¿no?
No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero digamos, quiere decir que ha pasado muchos sonidos y esto siempre se mantuvo más o menos así actual.
Sí, es
espectacular. No sé por qué, no lo sé.
Bueno, debe haber explicación. Creo que, bueno, hay una cosa con el rock and roll que es de siempre. Yo me lo preguntaba y me respondía esto, ¿no? Y hay algo con lo de, bueno, ese sonido de guitarra, válvula, no sé, como no pasa nunca de moda, ¿no? Cuando uno a veces se sube a la moda del sonido del momento, corre el riesgo con los años de quedar justamente clavado en lo que estaba de moda. Entonces, hay teclados que estuvieron de moda y si vos ves, no sé, discos de los 80, ¿no? Todos suenan con el mismo teclado. Y la tecnología marca mucho, digamos, los momentos de, bueno, ahora seguramente quedará como marca de época todas las como ese uso que se hace de los afinadores, sí. ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Los vocoder, sí. El autotune, todos esos, ¿no? Es una marca de esta época.
Sí, y todo, bueno, y ahora estamos en la era del trap y del reggaetón y eso, que bueno, sí. A ver cuando afloja un poco. No digo que desaparezca porque está bien, que para gustos todo,
sí, claro.
Pero ahora vivimos un poco en un monopolio. Entonces, bueno.
Hay lugar, tiene que haber lugar para todo, justamente. Sí. No, está bien. Yo creo que también van apareciendo, ¿no? Incluso como en todos los movimientos, ¿no? Empiezan a notarse ya los artistas que valen la pena,
sí, claro,
que tienen
claro.
algo para decir, que sí. tienen algo para aportar. Ayer estuvo acá con nosotros Lucio Mantel, que es un músico argentino muy lindo, después te voy a pasar algo de él. Y es muy lindo lo que hace. Y yo le preguntaba acerca de la complejidad en sus canciones, ¿no? Él trabaja mucho como estructuras muy complejas y él me contaba que, bueno, se permitió hacer una canción como más directa,
simple.
Más simple.
Y a veces lo simple es más complicado que lo complicado.
Es posible. Entonces yo le preguntaba por qué, él me decía, es que mi aporte, ¿no? Yo hago una canción simple y, bueno, y ahí no siento que esté aportando. Me pregunto, ¿cuál es mi aporte, digamos, en este sentido? ¿Qué es lo que yo estoy agregando? Ya que estoy grabando un disco, haciéndolo público, ¿no? Formando parte del ecosistema de la música argentina, como quieras llamarlo. ¿Cuál es mi aporte ahí, no? ¿Qué es lo que yo tengo para dar, además de lo que todo el mundo por ahí hace, no? Y entonces le agrega, bueno, eso, que es lo que él sabe hacer.
Sí, el talento finalmente sale por algún lado,
su
aunque
complejidad,
sea en estilos diferentes, pero sí.
Claro, y bueno, algo de eso, el aporte diferencial de algunos artistas, empieza a aparecer ahora en el trap. ¿Viste? El trap se engloban 40 cosas que parece.
Sí. Yo y este pibe el otro día, ayer me puso mi amiga María Eva, me puso
Woz. Y sí. Y es que es el que está, despegó. Sí.
Yo
despegó
no lo conocía hasta ayer.
Despegó del montón,
sí,
muy rápido.
Me pareció fabuloso.
Tiene mucha fuerza, sí. Tiene temas así. Realmente está muy bien lo que está haciendo. Bueno, y hablando de tu faceta como productor, ¿Estás pensando en algo de eso? ¿Te convocaron para algo de eso? ¿Venís con algo de eso en la cabeza?
Al productor lo tengo encerrado en un armario con un candado y una combinación de la cual no sé los números.
Tiraste la llave.
Y tiré la llave. No, la verdad que estuve produciendo durante muchos años y más que años, discos, ¿no? O sea,
mucha cantidad de discos.
Había un anuncio de Agua Mineral, una propaganda de la tele de Agua Mineral en España que decía: lo que pesan no son los años, sino son los kilos. Bueno, a mí no sé si me pesan los años o los discos. Hice más de 250 discos, produje. Entonces, ahora que retomé mi carrera, estoy muy entusiasmado y muy contento y me estoy divirtiendo mucho actuando y quiero seguir grabando y actuando y meter toda la pila a eso. Me requiere el 120% de mi energía. Con lo cual, a menos que aparezca Elvis Presley o John Lennon, va a ser difícil que produzca algo. Tiene que ser algo muy interesante, muy atractivo y que me compense abandonar todo lo otro, porque producir un disco entre preproducir, producir y postproducir, más o menos
hay que ponerle mucho
meses.
El cuerpo, claro.
Sí, son más o menos 3 meses que estás, tienes que cortar con todo lo otro. Y la verdad que no tengo ganas de cortar 3 meses porque estoy disfrutándolo mucho y es mi prioridad absoluta ahora. Así que de momento, no sé qué pasará en el futuro, pero ahora mismo estoy centrado en mi carrera de artista.
Muy bien, recorriendo lo que queda con Tequila y pensando ya en lo que viene. Vamos a estar de pie, otra de las canciones que vamos a compartir acá. ¿Esto es nuevo?
Sí, esta la compuse la semana pasada.
Muy bien.
Hace 15 días y la grabé hace 15 días.
Canciones nuevas también. Mirá, siempre que venís acá estamos estrenando algo, ¿no? La verdad que eso
sí,
está...
Sí, sí, en primicia, porque la verdad que la colgué de mis redes ayer. O sea que es una canción muy nueva, muy nueva. Y que, bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo aquí ahora.
Muy bien, vamos entonces.
Es mejor la suma que la división de una misma historia y con el mismo sol. Basta de apagar. Que soñamos con volver, volver para ser mejores. En la calle a una voz, con un solo grito toda mi pasión. Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie. Ya lo vas a ver. Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie, vamos a estar de pie, ya lo vas a ver, vamos a estar de pie. Que nunca me vas a dejar caer y que al lado mío siempre vas a estar. Tenemos tantas cosas buenas por hacer y tantas heridas que cicatrizar. No sueltes mi mano, por favor, que el camino es largo y habrá que pelear. Los golpes no me quitaron la ilusión. Nadie hará que deje de confiar en vos. Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie, y ya lo vas a ver. Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie, vamos a estar de pie, y ya lo vas a ver. Vamos a estar de pie. We'll be right back. ya lo vas a ver. Vamos a estar de pie.
Muy bien, lo nuevo de Alejo Stivel. Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie, amigos. Estamos a 12 minutos de las 8 de la noche. Seguimos en vivo en Nacional Rock, en cómo conseguir cheques, conversando con Alejo, que está de visita en Argentina, en el medio de, bueno, de una especie de parate pequeño, de su gira con Tequila. ¿Cuándo volvés?
Me vuelvo el 5 de noviembre. Después voy a votar. Voy a también participar de la campaña de allí, de las elecciones españolas.
España.
Y sí, siempre me gusta apoyar a la gente que más o menos defiende los proyectos que a mí me gustan, ¿no?
Está buenísimo.
Y después...
Viste que mucho... Acá hay como una cultura como de...
No te metas, ¿no?
Claro, una cosa medio como... hay mucha gente que se mete y se compromete, porque sí. Hay muchos artistas comprometidos, pero
el rock...
Pero hay como una mirada jodida respecto de eso, como que este lo está haciendo en realidad porque quiere que después le hagan un contrato, ¿no? Como...
Sí.
No es muy común. En el mundo entero los artistas se comprometen con los... Y después tampoco reciben represalias por eso. ¿No? Apoyan a lo que se les canta el culo apoyar y está...
Fíjate que yo ni siquiera... Me han pagado los gastos de esta grabación de músicos y estudios, me lo pagué todo yo, la regalé. O sea que, además no vivo aquí, o sea que no tengo nada que sacar de aquí. Pues es realmente una cuestión de identificación con un proyecto, ¿no? En España me pasa lo mismo, y en España toco en el cierre de la campaña, en un estadio, en el acto de cierre de la campaña. Y después... Después tenemos, bueno, sigo con mi programa y después ya te digo, enero, febrero y marzo son los conciertos finales de Tequila.
De Tequila, qué gana me dan de irme, me encantaría. Vamos a ver si lo podemos armar eso. Vale. Vamos a ver cómo está el dólar, depende cómo está el dólar.
Bueno, entonces vamos a tener que tocar en Calamuchita
después
para que no veas.
Después te cuento. Bueno, Alejo, gracias, qué placer tenerte acá realmente.
Igualmente.
Me encanta verte, me encanta que hayas venido, me encanta encontrarte y compartir este rato con vos y tus canciones. Vamos a cerrar con una de Tequila, de este disco en vivo que hicieron, de este DVD. Más dos CDs, una edición preciosa. Te agradezco mucho, la verdad, que me lo hayas traído. Y bueno, y en este caso, con una versión que tiene mucho que ver con el rock argentino. Bueno, la historia de Tequila, ¿no?
Nosotros grabamos en nuestro segundo disco, que fue ni más ni menos que en el año 80,
sí.
1980. Siempre en todos los discos nos gustaba meter una canción de rock argentino.
Sí, Papo.
Sí, Papo, Manal. Y Sui Generis.
Sí.
Y entonces esta es la versión que hicimos, bueno, es la versión actualizada, grabada ahora en vivo, pero hicimos, la gente en España cree que es nuestra porque no conoce la de Sui Generis.
Claro.
Es Mr. Jones.
Muy bien, bueno, entonces...
La bajamos de velocidad, porque aquí ellos la hacían muy rápida.
Claro, sí.
Era casi un rockabilly. Nosotros la hicimos más estoniana. Y bueno, ya te digo, la gente se acuerda mucho, aunque no fue un single, la gente reconoce mucho y se acuerda mucho de Mr. Jones.
Muy bien, bueno, una forma de llevarla también a otras partes del mundo. Mr. Jones.
Y se la dedicamos a Charlie, que cumplió años ayer.
Dedicada para Charlie y su cumpleaños. Un placer enorme. Gracias, Alejo, por estar acá con nosotros. Alejo Stivel, hoy de visita en Cómo Conseguir Cheques. Acá está la versión de Tequila de Mr. Jones.
Abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y la sangre en el chaleco se limpió. Guardó a su madre en el ropero, le puso más leña al fuego y el invierno muy crudo se avecinó. Llamó a su esposa y le dijo: mamá está muerta en el ropero, por supuesto si yo la asesiné. Ella puso mal la mesa, le dio un hacha en la cabeza y la sangre tapizado me manchó. We'll be right back.
sargento me lleva al destacamento. Si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. Su esposa asesinaba y los chicos correteaban por ahí. Comían pajaritos, perros y gatitos y otros bichos que vagaban por ahí.
Y llegó la policía con dos carros y un tranvía para toda la familia encarcelar. Yo no sé por qué el sargento me lleva al destacamento si somos una familia muy normal. Si somos